Pues estás listo para estudiar la palabra.
Sí, sí, necesitas más café, cafeína, algo.
Están aquí. Pero hoy vamos a hablar sobre el poder de nuestras palabras y cómo nuestras palabras pueden afectarnos, cómo nuestras palabras pueden influir en nuestra vida y cómo nuestras palabras pueden alterar el rumbo y la dirección de nuestra vida. Entonces, el poder de las palabras. Y nuestra primera idea principal esta mañana es esta. Nuestras palabras tienen la habilidad de levantarnos o derrumbarnos, ¿verdad? Y nuestras palabras tienen la habilidad de levantarnos o derrumbarnos. Y pueden inflar o desinflar, pueden levantar nuestro espíritu o derrumbar nuestro espíritu, ¿verdad? Pueden movernos hacia adelante o pueden movernos hacia atrás. Nuestras palabras. El poder que llevamos con nuestras palabras es tremendo. Tremendo. Y estoy seguro que todos ustedes pueden pensar en sus años de infancia, su adolescencia, cuando eran más jóvenes y tal vez incluso recientemente cuando alguien te atacó con palabras hirientes, te hirieron con sus palabras y tal vez ellos te intimidaron, tal vez te dijeron que nunca serías nada en la vida, que eres un perdedor, que tu vida no importa, no sé. Pero sabes que siempre es increíble cómo el enemigo puede traer esas cosas de nuestro pasado y traerlas a nuestro presente para tratar de detenernos de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y pues el libro de Proverbios nos da mucha sabiduría, especialmente sobre este tema con respecto a nuestras palabras. Y pues mira lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice, en la lengua hay ¿qué? En la lengua hay poder. ¿De qué? Vida y muerte. ¿Dónde está la escritura? En la lengua hay poder de vida y muerte, dice la escritura. Quienes la amen comerán de su fruto. ¿Verdad? Eso es lo que dice Proverbios 18, 21. En la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la amen comerán de su fruto, lo que la escritura dice. Y pues la muerte y la vida están contenidas en la forma en que hablamos, más o menos, es lo que está diciendo. En la forma, también en la forma en que bendecimos a otros, en la forma en que animamos a los demás, a los desinflamos, los derribamos, hacemos esos comentarios groseros y hirientes. Y pues, ¿alguna vez has notado cómo tratamos de mejorar la situación o arreglarlo diciendo algo como, yo solo estaba bromeando y pues no lo decía en serio? ¿Alguien aquí? Sí, amén, ouch. Y si alguna vez has estado en el extremo receptor de, yo estaba bromeando, tú sabes que el daño ya fue infligido. Cuando ellos estaban diciendo, yo estaba bromeando, no arregle el dolor que sentiste, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues podemos llevar a la gente hacia adelante o atrás por lo que hablamos e invertir en ellos a través de nuestras palabras. Y pues miren lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Proverbios 6:2. Y la palabra dice, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Y pues tenemos una elección sobre cómo vamos a hablar. Nuestras palabras, sí, lo que sucede es que nuestras palabras nos capturan. Nuestras palabras nos atraparán muchas veces. Y no sé de ti, pero ¿alguna vez alguien ha dicho algo que te gustaría que pudieras alcanzar y tomar esas palabras y llevarlas de vuelta y nadie las recordaría nunca o sabrías que las habías dicho? ¿Alguien? Solamente yo. Uno, dos, tres. Los otros son mentirosos. Pero todos hemos visto la cara de tal vez un miembro de la familia cuando dijiste algo. Y esa mirada de frustración y esa mirada de dolor, esa herida, lo viste en la cara y tú estabas como, no debería haber dicho eso, ¿verdad?
Y los hombres son realmente malos en esto. A veces los maridos, la forma que hablas con tus esposos, con sus esposas, a veces decimos lo correcto, pero lo decimos en el tono equivocado. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Dónde están las mujeres? Fue tu momento para pastor, pues sí. Y estoy seguro de que las mujeres estarán de acuerdo conmigo. El tono es lo importante. El tono de su voz cuando dice algo, señores, ¿estoy en lo correcto? ¿Sí? Y pues, yo tengo 4 hijas y todavía no he aprendido. Y no puedo decirte cuántas veces le he dicho algo a mis hijas y 5 minutos más tarde mi esposa me está regañando por hacerlas llorar. ¿Y qué le dijiste a ella? A ella. Está en su habitación y ahorrando y ahora diciendo que le gritase y que no la amas. ¿Verdad? ¿Alguien? Solamente yo, ¿alguien más aquí? Y yo estoy como, ¿qué? No, ¿cómo? No, no dije eso, solo dije que nos íbamos en 5 minutos y que estuvieran listas para irnos. El tono de su voz, hombres, papás, maridos, eso es lo más importante. Y sabes que digo lo correcto la mayoría de las veces, pero yo no siempre uso el tono correcto. Y probablemente me meto en problemas más por el tono que por lo que realmente dije, mis palabras. Y pues nuestras palabras son extremadamente importantes en la forma en que vivimos y ministramos a los demás. Proverbios capítulo 12, versículo 18. La escritura nos dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios, ¿qué? Sana las heridas. Nuestras palabras pueden sanar y nuestras palabras pueden bendecir, pero al mismo tiempo nuestras palabras pueden cortar, pueden ser filosas, ¿verdad? Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 4. Y pues la escritura nos dice, la lengua apacible es ¿qué? Árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Miren lo que dice. Para la miel son las palabras amables, inducen la vida y dan salud al cuerpo. Nuestras palabras nos levantarán o nos pueden derribar. Y sabes que necesitamos ser un pueblo de bendición y que cuando hay gente a nuestro alrededor se van sintiendo mejor, se van sintiendo alentados y debemos ser los animadores número uno de nuestras familias. ¿Está conmigo? Que estamos hablando positivamente y estamos animando y hablando con respeto y ministrando a la gente que nos rodea a través del poder de nuestras palabras. Y ahora la clave de nuestras palabras que tienen el mayor impacto es cuando nuestras palabras se alinean con la palabra de Dios. ¿Verdad? Es nuestro punto número 2. Nuestras palabras deben alinearse con la palabra de Dios. Siempre. Y cuando combinamos esas dos cosas, nuestras palabras con la palabra de Dios y comenzamos a hablar y declarar la palabra de Dios fuera de nuestra boca, nuestras palabras tienen un impacto aún mayor. Tiene poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La escritura nos dice, Hebreos 4, 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es más filosa que cualquier espada de dos filos. En Efesios capítulo 6, cuando menciona la armadura de Dios, se refiere a la espada. Mira lo que dice Efesios 6, versículo 17. Dice, toman el casco de la salvación y ¿qué? La espada del Espíritu. Y esta escritura clarifica algo para nosotros. ¿Qué es esa espada? Es la palabra de Dios. Toman el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice la escritura. Y pues sabes que esa espada se usa para defender, proteger y atacar. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y piensen en ello. No te puedo aventar una Biblia, no puedo estar físicamente detrás de mi Biblia y decir, oh, el enemigo no puede acercarse a mí porque esta Biblia me protegerá. ¿Verdad? Tengo que hablar y declarar la palabra de Dios, porque cuando la digo y la declaro es cuando se hace poderosa, cuando la libero, cuando la hablo. ¿Están conmigo? Y cuando esa escritura se refiere a la palabra de Dios, esa escritura en Efesios, en griego, en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para la palabra es la palabra griega rema. Rema. Que se traduce la palabra hablada. La palabra hablada para declarar, para pronunciar, para hablar. ¿Están conmigo? Y por eso tenemos el nombre del Instituto Bíblico, Rema, la palabra hablada. Y así la palabra de Dios se vuelva viva, activa y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y cuando empezamos a hablar eso de nuestro corazón y de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar eso, de aquí, sobre nuestras vidas. Hebreos 11:3 nos dice, mira lo que dice, Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la ¿qué? La palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo? Que haya luz y había luz, ¿recuerdas? Estaba hablando. Y dijo Dios, él habló, que las aguas y la tierra se dividan. Recuerda la formación de la tierra. Y creo que muchos de nosotros pensamos que cuando Dios estaba creando el universo, lo imaginamos con este gran pila de plaido, o como se dice, plastilina. Y Dios estaba creando los cielos, las lunas, las estrellas, los planetas y todo nuestro universo y formando el pleido con sus manos, y ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Lo habló a existencia, a ser. Hay poder en la palabra. De la misma manera, tú y yo debemos hablar y declarar la palabra de Dios sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras finanzas. ¿Hello? ¿Y sabes esa declaración que hacemos todos los domingos cuando recogemos la ofrenda? Esa declaración es una compilación de escrituras que estamos declarando. Estamos hablando y declarando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene poder. Así es como Dios obra. Así es como funciona el reino de Dios. Romanos 4, capítulo 4, versículo 17. La palabra nos dice, la escritura se refiere a Abraham. Mira lo que dice. ¿Cómo está escrito? Te he hecho padre de muchas naciones. Dios está hablando. Dios está declarando. Te he hecho padre las muchas naciones. Y vamos a apretar el botón de pausa por un segundo. Si te acuerdas de la historia y volvemos a mirar en el libro de Génesis, el nombre de Abraham era originalmente, ¿qué? Abraham, sin el H, ¿recuerdas? Pero Dios cambió su nombre a Abraham. El nombre de Abraham en el idioma original del Antiguo Testamento en hebreo, su nombre se traduce como padre de muchas naciones. Si te acuerdas de la historia, Abraham era realmente viejo, anciano. Y Sara, su esposa, era también muy vieja. Y su vientre estaba muerto. Pero Dios dijo esto. Mira, en Génesis capítulo 22, versículo 17, mira lo que dice la palabra. Dios está hablando, Él está declarando, hablando, pero Él dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y continuamos leyendo en este versículo. Mira, vamos a regresar a Romanos 4:17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, Abraham. Delante de aquel en quien creó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esas son buenas noticias, buena promesa. Y así que Dios comenzó a llamar a Abraham, Abraham, padre de muchas naciones, cuando ni siquiera tenía un hijo. Qué interesante, ¿no? Dios empezó a declarar y todos los demás en su vida declararon padre de muchas naciones. ¿Qué estaban haciendo? Estaban declarando aquellas cosas que no eran como si lo fueran. Llaman las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Y vemos que cuando Jesús estaba ministrando aquí en esta tierra, hubo momentos en que tocó a la gente y lo sanó. Hubo un tiempo en el que hizo lodo con su saliva y puso el lodo en los ojos de ciego, empezó a ver. Pero mientras leemos los evangelios, como en Marcos capítulo 2, mira lo que pasa. Marcos capítulo 2, versículo 9 a 12. ¿Qué es más fácil? Jesús está hablando aquí. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Pero ¿sabes qué? Algo interesante aquí, él nunca tocó el tipo. Él acaba de decir, levántate. Y el hombre se levantó sanado. ¿Por qué? Porque sus palabras estaban alineadas con la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Ustedes saben que Dios es un sanador? Y que su palabra dice que tenemos derechos como hijos de Dios para caminar en salud, sanados. ¿Sí? Entonces cuando estamos declarando eso, diciéndolo, cuando esas palabras, declaraciones están saliendo de nuestra boca, hay poder para sanar. No tenemos que tocar a la persona, nada más tenemos que declararlo. Está como Jesús, levántate. Él no estaba allí imponiendo sus manos sobre él, nada más estaba declarando, levántate, anda. Soy sano. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Él no tocó al tipo, solo dijo algo y eso es lo que sucedió. Y en Mateo capítulo 12, un hombre vino a él con una mano marchita. ¿Recuerdas la historia? Y pues, ¿qué pasó? En Mateo 12, versículo 13, dice, entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Él no tocó el tipo, solo dijo algo y su mano fue sanada. Extiéndelo. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Nada más declarando la palabra. Marcos capítulo 4. Recuerda a los discípulos, ellos estaban en la barca, la tormenta estaba furiosa y la barca se llenaba de agua, así que despertaron a Jesús y Jesús se levantó. ¿Y qué dice? Recuerda la historia, Marcos capítulo 4, versículo 39, mira lo que dice. Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, calla, sosiégate, enmudece. Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Hablando, diciendo algo. Y bueno, ¿qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Él nos está pidiendo que tomemos la fe en nuestro corazón, la combinemos con la palabra de Dios y comencemos a hablar a nuestras situaciones. Y las cosas tienen que ser calmada. ¿Están conmigo? ¿Quieres calmar tu vida? Habla, declara, proclama. ¿Están aquí? Y pues algunos de ustedes están pasando por tormentas de la vida en este momento, y su trabajo, su lugar de trabajo es turbulento. La gente está enojada, frustrada. Solo tienes que hablar a eso hoy y declaro la paz sobre mi lugar de trabajo. Declaro la paz sobre mi oficina. Declaro la paz que gobierne y reine, que los chismes se rompen, que la contienda se rompe. Y oro por la paz y el poder y la presencia de Dios para llenar ese lugar. ¿Verdad? Estamos declarando. Cuando su cuerpo comienza a mostrar algunos síntomas de enfermedad, necesita comenzar a declarar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. El viernes por la mañana estaba trabajando mi mensaje y estaba estornudando toda la mañana. Mi garganta empezaba a dolerme y mi voz se sentía un poco ronca. Y entonces esa pequeña voz dice: ay, no lo lograrás, no podrás hablar el domingo, vas a perder tu voz, va a empeorar el sábado y luego el domingo no podrás hablar. Y mientras estaba sentado ahí tosiendo y estornudando, empecé a decir la palabra de Dios, empecé a declarar: esta es la casa de Dios, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ninguna arma forjada contra mí puede prosperar, el Espíritu de Dios mora dentro de mí. ¿Cómo puede la enfermedad permanecer en esta casa cuando Dios está en esta casa? La enfermedad se rompe de mí, la enfermedad debe huir en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús. Enfermedad sale en el nombre de Jesús. Amén. Habla, declara la palabra de Dios. No voy a dejar que se quede, no voy a dejar que se demore en mi cuerpo. Voy a hablar y declarar la palabra de Dios. Y puedes declarar la palabra de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Pero lo contrario también es cierto. También puedes declarar la palabra del enemigo sobre tu cuerpo y tu vida. ¿Saben eso? Y pues muchos de nosotros somos culpables de declarar la palabra del enemigo sobre nuestra situación. Oh, voy a conseguirlo, me va a pegar fuerte. Oh, viene, lo sé. Cada vez que tengo esta tos, cada vez empiezo a estornudar, cada vez que mi garganta comienza a sentirse así, siempre lo consigo. Nadie más en la casa lo consigo, pero soy el primero en contraer la gripa. Alabado sea el Señor. Y entonces, cuando sucede, ¿qué dices? Mira, te dije que iba a suceder. ¿Está conmigo? Amén o ouch. Te dije. Bueno, ¿qué hiciste? Alteraste el mundo a tu alrededor. Formaste tu situación actual a través de las palabras de tu boca. Lo que hablabas llegó a ser. Lo dijiste a la existencia. El poder de nuestras palabras tiene un enorme impacto en nuestras vidas. La clave del poder de nuestras palabras es, número 3, nuestras palabras son un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. No, pastor, está allá. Nuestras palabras son un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Ahora escucha. Mira. No te pongas raro con lo que dices. Hay algunas personas que son extrañas. Se han vuelto extremistas. Están muy por aquí en Rarolandia, siendo extremadamente cuidadoso de todo lo que dicen y pensando que literalmente cada palabra que dicen va a suceder. Por ejemplo, oh, mi cabeza me está matando. No, no digas eso. Estás diciendo que te vas a morir si sigues diciendo eso. Va a suceder. ¿Alguien conoce a alguien así? Ay, mis hijos están volviendo, me están volviendo loco. No, no digas eso. Reprendo que en el nombre de Jesús no te volverás loco. Tiene la mente de Cristo. Mira, no, por favor, no vives en Rarolandia con tus palabras. ¿Están conmigo? Ese probablemente es cierto, los niños pueden volverte loco. Pero, o tienes algunos extremistas que dicen cosas como, en el nombre de Jesús, Carlos Slim me va a comprar una casa. En el nombre de Jesús va a adoptarme y hacerme su único heredero. En el nombre, decláralo. No seas raro, por favor. Tienes que estar más preocupado por esto que esto. ¿Están conmigo? Lo que estás hablando actualmente es solo una imagen especular de lo que tú crees en el interior de ti. Estás hablando lo que has oído, lo que has visto, lo que has leído y lo que has visto. Y así es lo que ha sucedido. Tú te has llenado con las cosas equivocadas. Y así como tú comienzas a llenarte con la palabra de Dios, por ejemplo, acabo de hablar algunas cosas sobre mí, sobre las promesas de Dios y cómo la enfermedad no puede habitar en mi cuerpo. ¿De dónde vino eso? Porque leí las escrituras de sanidad y estoy leyendo los evangelios donde Jesús sanó a la gente y los liberó, y así mi fe está ahí dentro de mí. ¿Están conmigo? Jesús lo resumió de esta manera en el libro de Lucas capítulo 6. Mira lo que dice Lucas 6 versículo 45. Lucas 6:45. La palabra dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla su boca. En otras palabras, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Así que si no te gusta lo que estás diciendo y lo que sale de tu boca, si eres conocido como Norma la negativa y siempre eres negativa, siempre sarcástica, siempre hablando grosera sobre la gente, las cosas, Pedro el pesimista, haces que todos están deprimidos y haces que la gente se siente como un perdedor, ¿sabes qué? Tú acabas de mostrarme lo que hay en tu corazón. Has llenado tu corazón y tu mente con cosas equivocadas. Has estado observando cosas equivocadas, escuchando cosas equivocadas. Amén. Ouch. ¿Recuerdas la historia? No sé aquí en México si es una historia, pero de niños, pero en los Estados Unidos sí. ¿Recuerdas la historia de Chicken Little? Del pollito pequeñita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdas la historia? La película Chicken Little, el cielo se está cayendo. Todo va a salir mal, todo es horrible, todo es malo. ¡Ay, te dije! Pues sí, hay un montón de cosas feas, malas en este mundo, pero hay muchas cosas increíbles, hermosas, maravillosas en este mundo. ¿Sabes qué? Si yo tuviera un extra de 20, 30 millones de dólares en el banco, empezaría el canal de las buenas noticias. Y sería 24 horas al día de buenas historias sobre personas ayudando y a otros, sobre personas haciendo buenas acciones, sobre sanidades, sobre milagros, buenas historias sobre salvar un cachorro y rescatar un gato de un árbol. Bueno, probablemente no gato, pero cuando solo necesites, para que cuando solo necesites algunas buenas noticias. Ay, solo necesito oír una historia inspiradora, estoy deprimido. Podría sintonizar al canal de buenas noticias y se podría escuchar algo positivo, algo que construirá tu fe y restaurará su confianza en todas las cosas buenas que están sucediendo en el mundo de hoy, porque creo que esto hay más bien que sucede en el mundo que el mal. Tenemos que enfocarnos en eso, en lo bueno. No necesitamos meter la cabeza en la arena como un avestruz y escondernos de lo que está pasando. No podemos dejar que las ¿cómo se dice? que la malo reina, controla o domina nuestras vidas. ¿Verdad? En Marcos capítulo 11, Jesús nos dio algunos detalles muy importantes sobre el poder de nuestras palabras y nuestro sistema de creencias. Si te acuerdas de la historia, Jesús fue a una higuera, ¿recuerdas? Él y sus discípulos iban a la ciudad para ministrar y pasaron junto a una higuera y no había higos. Así que Jesús maldijo la higuera. Él dijo: ningún hombre comerá de nuevo tu fruto. Y obviamente pasaron por el árbol de nuevo, porque la mañana siguiente vieron el árbol y uno de los discípulos dice: hey, Señor, la higuera que maldijo se ha secado de las raíces. ¿Recuerdas la historia? Y entonces Jesús dice, Él dice: ten fe en Dios, pero mira lo que dice aquí en Marcos capítulo 11, Marcos 11, versículo 22, 23. Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad los digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Amén. Y lo que creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca se hará por ellos. Escucha, mientras tú estabas dormido esta mañana, me levanté muy temprano y yo estaba declarando sobre ti hoy que la gente que viene a Árbol de Vida van a ser refrescada, revivada y rejuvenecida en su caminar con Dios. Ruego que sea el mejor día de sus vidas, Señor, que hoy serán animados y alentados, que cuando los músicos tocan son ungidos y dotados por Dios, y la unción de Dios derrama nuestro auditorio y cambia y transforma vidas. Estoy declarando, quítate, lárgate la montaña. Comienzo a hablar y declaro la palabra de Dios sobre ti. Como lo creo en mi corazón, por lo tanto, lo hablo. Es la misma manera en que fuimos salvados, ¿verdad? ¿Cómo te salvaste? No era como: ay, bueno, yo lo hice 32 domingos seguidos, y entonces Dios me dijo: estás dentro, lo lograste, eres salvo. No era como: ah, leí la Biblia de la portada a la contraportada, y Dios dijo: ok, estás calificado, bienvenido al club. No, ¿cómo nos salvamos? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, mira lo que dice. Romanos 10, versículo 8 a 10. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues el milagro más grande, el milagro de todos los milagros, es alguien siendo salvo, nacido de nuevo, ¿sí? Es el milagro más difícil. Tomar a alguien que es malo, egoísta, un pecador, y transformándolos en el interior en una persona que tiene un corazón hermoso, un corazón limpio, un corazón amable, que ama a los demás y pone a los demás primero, se convierte en un hombre o mujer ungido que ama a Dios. Ese es un milagro enorme. Y la forma en que ocurre el milagro es cuando una persona cree en su corazón, lo habla y lo declara con su boca. ¿Verdad? ¿Qué determinan las palabras de mi boca? Las cosas que escucho, veo, leo, miro, oigo. Toda esa información entra en mi ser interior. Y luego, por lo que estoy escuchando, eso forma mi sistema de creencias. Y ustedes podrían estar sorprendidos de saber que de vez en cuando recibo una llamada de otro pastor en León que sabe que alguien de su iglesia está asistiendo a Árbol de Vida. Esa es una locura para mí, pero hay algunos pastores que me llaman para avisarme sobre ti. Creo que todo el mundo merece tener una pizarra limpia. y no quiero que nadie me llame para decirme cosas malas acerca de ti. Pero yo recuerdo la primera vez que esto pasó. Fue hace varios años, este pastor me llamó para contarme acerca de esta señora que empezó a asistir a nuestra iglesia. Él quería decirme que tuviera cuidado con ella porque ella no era confiable, ella no era una buena voluntaria, ella causó problemas y él no tenía permiso de salir de su iglesia. Y esto fue varios meses después de que ella estaba asistiendo a nuestra iglesia. Y después de hablar con él, recuerdo haber pensado, no voy a dejar que esta señora destruya esta iglesia. Voy a hablar con él, voy a sacarla de servir. No voy a tener ese tipo de persona causando problemas en mi iglesia. Y, sí, yo sé, soy sobre dramático. Pero de repente pensé, wow, espera, ¿qué estoy haciendo? Esta señora es una de las mejores voluntarias que tenemos. Ella ha sido confiable, tiene una gran actitud, ama a la gente y las trata bien, ella sirve con excelencia. ¿Por qué tengo una mala actitud hacia ella ahora? Es impresionante. Ese es el poder de las palabras. ¿Está conmigo? Mi sistema de creencias está formado por lo que escucho y lo que oigo forma una creencia y por lo tanto influye en mis decisiones y determina lo que sale de mi boca, lo que yo declaro y hablo. ¿Sí? No entiendo por qué algunos pastores me llaman para decirme todas las cosas malas de alguien que viene a mi iglesia, que dejó su iglesia. Ni siquiera los escucho más. No quiero que lo que oigo forme mi creencia sobre ti. Yo, en serio, yo quiero conocerte sin esa voz de influencia, sin el veneno de malas palabras, palabras negativas, porque las palabras tienen poder. ¿Sí? Tienes que tener cuidado de no alimentarte de las cosas equivocadas. Las palabras, mira, las palabras pueden alimentar su fe. O pueden alimentar toda la negatividad, los planes del enemigo para su vida. No quieres que tu fe dé vida a la muerte. Porque la fe funciona en ambos sentidos. La fe puede dar vida a los planos y propósitos de Dios. O puede dar vida a los planos y propósitos del enemigo, del diablo. Pero son tus palabras conectando con tu corazón, tu fe, que produce el bien o el mal. ¿Están conmigo? Tú necesitas asegurarte de que estás adjuntando tus palabras a la palabra de Dios, a la vida. Escucha, si escuchamos y nos alimentamos de las cosas equivocadas, eso nos lleva a tomar malas decisiones y hablar negativamente acerca de las personas, los lugares y las cosas. Y aquí está el poder y potencial de nuestras palabras. Número 4. Nuestras palabras son las semillas de nuestro futuro. Nuestras palabras son las semillas de nuestro futuro. Déjame preguntarte esta pregunta. Si cada palabra que tú hablaste era una semilla plantada en un campo, ¿qué clase de cosechas crecería? Ouch. Amén. Maldiciendo o la oscuridad, la condenación, la obliteración, la destrucción y todo es malo, todo es malo, nada nunca sale bien, bla, bla, bla. O será un campo de bendición, de fruto, de cosecha y abundancia. ¿Están conmigo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Estás plantando bendición o maldición? ¿Ánimo o desánimo? ¿Estás plantando bien o mal? ¿Amor o odio? ¿Bondad o grosería? ¿Desinterés o egoísmo? ¿Humildad o arrogancia? Si miras tu vida y no te gustan las cosechas, entonces tienes que cambiar lo que estás oyendo y escuchando, y necesitas cambiar lo que estás hablando y proclamando y compensando sobre otros. Necesitas cambiar tu semilla. Nuestra última gran idea esta mañana Es número 5, sé un inflador de personas. Sé un inflador de personas. ¿Qué quieres decir, pastor? Alguien que anima y levanta a los demás. Sé un inflador de personas. ¿La gente se siente mejor cuando dejan tu presencia después de pasar tiempo contigo? Añádeles, dales valor, habla bien sobre ellos, habla del amor y habla amor y bendición sobre ellos, dales elogios, honralos y dales respeto. Mi papá murió cuando yo tenía como 25 o 26 años. Voy a tener 51 el próximo mes, así. El 29, si quieres comprarme un nuevo carro o algo así, no. Voy a tener 51. Pero mi padre era increíble, él era un pastor increíble. Y mi mamá se volvió a casar hace 10 años o así. Se casó con un tipo maravilloso. Y una de las cosas que me encanta de él es que cada vez que paso tiempo con él, siento que puedo conquistar el mundo. Me hace sentir tan importante, tan especial. Es un animador. Siempre encuentra algo positivo y alentador para decir sobre todo el mundo. Es un inflador de personas. Y después de haber terminado de hablar con él, estoy inspirado y motivado para ir a hacer algo y para ser mejor. Cuando me siento deprimido, tiene una forma de elevarme con sus palabras. Estoy muy orgulloso de ti, Jeff. Lo que has hecho en México es un gran logro. Empezaste de cero y construiste una iglesia que ha impactado miles de vidas. Y hay muy, muy pocas personas en el planeta que podría haber hecho lo que has hecho. Te admiro por tu coraje, tu pasión y liderazgo. La mayoría de la gente no tiene lo que tienes. Me sorprendas, Jeff. ¿En serio? Oh, man. ¿Dónde está la pelea? Pero sabes que me está mostrando valor y respeto. ¿Están conmigo? Y cuando nuestros niños eran pequeños, y todavía hoy hemos hablado y declarado cosas buenas sobre nuestros niños, y ya que eran bebés hemos declarado la palabra de Dios, las bendiciones de Dios y la vida de Dios sobre ellas. Lo mismo es verdad acerca de nuestros futuros yernos y nueras. Hemos declarado la palabra de Dios sobre ellos. Hemos declarado que nuestros hijos tendrán matrimonios que durarán, que serán fieles en su matrimonio y se casarán con personas que les sean fieles y que honran a nuestros hijos y que honran a Dios. Y hemos estado sembrando esas semillas los últimos 31 años. Y nuestro hijo más viejo tiene 31 años. Tenemos 5 nietos y declaramos la palabra de Dios sobre ellos. Estamos declarando las bendiciones de Dios, su favor, su abundancia sobre ellos. Porque yo quiero plantar una cosecha que infla a las personas y las hace ser alentadas. Santiago dice eso. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10. Santiago 3, 9 y 10. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Efesios capítulo 4, versículo 29. Mira lo que dice. Efesios 4, 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿El chisme te edifica? ¿Ser grosero con alguien edifica a esa persona? ¿Ayuda a otros a progresar espiritualmente? Déjame leerte la traducción amplificada de la Biblia. Esta versión no está disponible en español, pero me encanta cómo se traduce esta escritura. Misma escritura, mira lo que dice. No salga de tu boca ningún lenguaje asqueroso ni contaminante, ni palabras malas, ni palabras inicuas o inútiles, sino solo aquellas palabras que son buenas y beneficiosas para el progreso espiritual de otros, como corresponde a la necesidad y la ocasión, para que pueda ser una bendición y dar gracia, el favor de Dios a aquellos que la escuchan. Ah, me encanta esa traducción. el progreso espiritual. ¿Es lo que dices beneficioso para el progreso espiritual de los demás? ¿Puedo decir algo? Voy a hacerlo. Mira, tenemos que dejar de etiquetar a nuestros hijos. Ah, ese es mi hijo Jonathan y él tiene una discapacidad de aprendizaje. La diagnosticaron con TDAH, autismo, Asperger y bla, 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 bla. Deja de identificar a tus hijos con la oscuridad. Eso es solo un ataque del enemigo. El ladrón viene a matar, robar y destruir. Comienza a presentar a tus hijos como, ese es Jonathan, mi primogénito. Él es bendecido y altamente favorecido de Dios. Y Dios está obrando, moviéndose en su vida. Algo. Ah, bueno, él no está actuando así. Decláralo. Padre de muchas naciones. Abraham fue llamado padre antes incluso de tener su primer hijo. Declara la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu cónyuge. Señores, en lugar de, ay, mi marido, el bueno para nada, perezoso, vagabundo, se siente en el sofá, ni siquiera puede sacar la basura, perdedor. Empieza a hablar bendiciones sobre él. Hay un libro que todo el mundo debería leer, las cinco lenguajes de amor. ¿Alguien ha leído ese libro? Buenísimo, es el mejor libro que puedes leer. Y no sé si tiene copia en la librería, pero quizás. Pero dice que la mayoría de los hombres, su lenguaje de amor primario es palabras de afirmación. En otras palabras, si dices palabras de afirmación, infla a ese tipo. Lo levanta, construye su ego, su autoestima. Cuando lo haces sentir como un rey. Les voy a ayudar, señoras. Intente decirlo esto a su esposo. Ay, mi amor, eres un hombre poderoso de valor, eres un conquistador y un proveedor, eres un hombre lleno de la sabiduría y el carácter de Dios, eres un héroe de la fe, debes ser el hijo favorito de Dios, las bendiciones y el favor de Dios están sobre ti, eres un campeón y un ganador, yo creo en ti y te apoyo con todo mi amor, tú eres el único hombre para mí, eres atractivo, guapo. Es cierto, nena, eso es correcto, yo soy. Hombres, ¿y qué tal si cambias la forma que hablas de tu novia, de tu esposa, y empiezas a cambiar la confesión de tu boca? Mi amor, tú eres la justicia de Dios, una santa, bella y atractiva mujer de Dios. Eres la manzana de los ojos de Dios. Su favor se acumula a tu alrededor. Eres talentoso, dotado y una bendición para nuestra casa. Ninguna otra mujer captura mi ojo o atención. Tú eres todo lo que necesito. Me cumples, me completas. Eres la esposa y la mujer más increíble del planeta. Mujeres, ¿dónde están? Te estoy diciendo, va a cambiar matrimonios. Amén. Si comienza a creer y declarar la palabra de Dios sobre su cónyuge, se convertirán en lo que usted declara ser. Pónganse a sus pies. Empieza a hablar el destino de Dios sobre tu vida. Comienza a declarar la bondad de Dios sobre tu mundo. Comienza a proclamar las promesas de Dios y las declara sobre ti y tu familia, nuestra ciudad y nuestra comunidad. ¿Están conmigo? Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos por las palabras que hemos liberado de nuestra boca, que han causado daño y han herido a otros. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados y errores. Perdónanos por chismorrear. Perdónanos por palabras que no tienen propósito ni valor. Dios, pido que llenemos nuestro corazón con tu palabra. Que renovaremos nuestra mente llenándola con la palabra de Dios y que comenzaríamos a hablar y declarar tus palabras de vida, tus palabras de bendición sobre nosotros, nuestros hogares, nuestros negocios, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestros amigos y nuestros vecinos. Señor, déjanos ser una luz en esta ciudad. Seamos una fuente de bendición. Que la gente solo venga a nosotros porque están tan rejuvenecidos, tan edificados, porque los hacemos sentir bien con nuestras palabras. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y no sé, puede haber algunos de ustedes de esta mañana ahora y sabes que no tienes una relación con Jesús. Y la misma razón por la que estás aquí hoy es porque Dios te está atrayendo hacia sí mismo. Él quiere una relación contigo. Él ha hablado buenas palabras sobre tu vida. Él no es un Dios que nos castiga, pero es un Dios que nos bendice. Siempre, siempre, siempre. No crean las otras personas que dicen que Dios va a maldecirte, porque eso no es la verdad. Eso es contra su carácter. Él nos amó tanto que mandó a su Hijo, Cristo Jesús, para que Él podía declarar bendiciones sobre nuestra vida. Él quiere una relación contigo y todo eso empieza con una relación con Cristo Jesús. Hallelujah.